El Ministerio de Educación y Cultura salió ayer a aclarar que el sumario iniciado al fiscal en lo civil, Enrique Viana, no es una represalia por su postura contraria al proyecto de Aratiri. El comunicado, difundido en el día de ayer y dirigido a la opinión pública, señala textualmente: ante afirmaciones realizadas en medios de prensa vinculadas a la instrucción de un sumario administrativo al señor fiscal letrado nacional doctor Enrique Viana, dispuesto por el señor fiscal de corte y procurador general de la Nación y homologado por el señor ministro de Educación y Cultura, cabe destacar: 1. El referido sumario fue dispuesto en virtud de elementos surgidos de una inspección administrativa realizada en la sede de la cual el doctor Viana es su titular y de cuya acta surge que el mismo ha venido incumpliendo con el deber de asistencia a las audiencias dispuesto en el artículo 33, numeral 2 del decreto ley 15.365 en la redacción dada por el artículo 191 de la ley 18.996. 2. Este tipo de inspecciones se vienen realizando en varias sedes fiscales y se ha detectado algún otro caso similar y se ha actuado en la misma forma. 3. No existe ningún tipo de vínculo entre esa medida y cualquier tipo de acción jurisdiccional que el doctor Viana hubiera iniciado. 4. El respeto absoluto desde este ministerio a lo dispuesto en el decreto ley del Ministerio Público y Fiscal, que es donde se regula la actuación de los señores fiscales en todos los casos y también en este en particular. 5. Este ministerio asegura las garantías del debido proceso, en este caso como en todos los demás casos de procesos disciplinarios que se hayan realizado o se realicen, a todos los funcionarios dependientes de esta Secretaría de Estado, sin importar para ello su grado o su escalafón. Las puntualizaciones del Ministerio de Educación y Cultura llegaron en una jornada en la cual, casualmente, se desarrollaba una movilización en solidaridad con el fiscal Viana. Concretamente, el movimiento Plenaria, Memoria y Justicia se manifestó frente a la sede del Ministerio de Educación y Cultura en apoyo al fiscal y bajo la consigna "Tocan a Viana, tocan a todos". Según Plenaria, el ministro Ehrlich y el fiscal de corte fueron mandatados por intereses corporativos y políticos. De acuerdo a los manifestantes, con el sumario intentaron dejar un mensaje a cualquier otro fiscal que pretenda no actuar de manera funcional al sistema. La decisión de iniciarle el sumario al fiscal Enrique Viana se conoció la semana pasada, justo cuando, por otra parte, se supo que la Suprema Corte de Justicia había aceptado estudiar un recurso de inconstitucionalidad presentado por el doctor Viana contra la ley de minería de gran porte. Vamos a conversar con el aludido, vamos a conversar con el doctor Enrique Viana. Le damos los buenos días. Doctor Viana, ¿nos escucha bien?
Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Romina, ¿empiezas tú?
Viana, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Cómo vio, en primer lugar, este comunicado que emitió ayer el Ministerio de Educación y Cultura?
Mire, lo estoy escuchando de boca de ustedes. No lo había visto. Mire, son cosas que obviamente uno espera que ocurran, ¿no? Por supuesto que hay una serie de inexactitudes, pero bueno, son parte de esta litis que de alguna manera se viene planteando ya desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos un año y medio, casi le diría que de antes todavía, ¿no?
¿Por qué? ¿A qué se refiere con eso?
Y bueno, aquí hay un problema que es el siguiente: o despotismo o libertad. Los fiscales tenemos independencia técnica en el manejo de nuestros criterios de actuación y desde hace mucho tiempo que hay una intención manifiesta de eliminar la independencia técnica de los fiscales. Esa intención manifiesta obedece a un propósito general de que exista en materia de Ministerio Público un poder único, unificado, bajo instrucciones, bajo un fiscal general, bajo instrucciones. A eso me refiero.
¿Y entonces cuál es? ¿Es un paso más en esa dirección?
Sin duda. A los fiscales que nos oponemos a eso, nos queda corta vida en el Ministerio Público. Y el fiscal Viana ha sido desde el inicio quien se ha opuesto a la disolución de la independencia técnica y por eso es un obstáculo. Hay un proyecto de ley Hay fiscales que están pidiendo recibir instrucciones. La Asociación de Fiscales se manifestó a favor de perder la independencia. El fiscal Viana dice que la independencia tiene rango constitucional y hay que modificar la Constitución para eso. Es un obstáculo, y una vez quitado ese obstáculo, no hay fiscales independientes. Este no es un golpe al fiscal Viana, este es un golpe al resto de los fiscales. Colegas se me han acercado y me han manifestado del miedo que los rodea, porque claro, le pegan a un fiscal de 23 años de ejercicio, que siempre ha defendido la independencia, que siempre ha estado manifestando su oposición a una cantidad de circunstancias, que siempre se ha expresado en asuntos importantes y grandes al respecto. Bueno, esto es muy muy evidente, no merece, es bastante grosero, ¿no?
Ahora, doctor Viana, con respecto a lo que ahora ocurre concretamente, con respecto a este sumario, por los motivos que se invocan, repasaba la nota que Búsqueda publicó el jueves pasado, en la que daba noticia de esta cuestión, y allí se recuerda que esta política, la de controlar la asistencia de los fiscales a las audiencias, fue anunciada por el fiscal de corte, Jorge Díaz, al Parlamento antes de asumir su cargo, con el argumento de que es necesario que los fiscales le vean la cara al justiciable antes de tomar una decisión, porque la inmediación mejora notablemente la administración de justicia. Y una de las primeras acciones que tomó el nuevo fiscal de corte cuando asumió fue impulsar una modificación en la ley orgánica en la que se establece esa obligación y la necesidad de que los fiscales además vivan en la zona en la que se desempeñan. Para controlar el cumplimiento de esos deberes se creó además el cargo de fiscal inspector. Entonces mi consulta, y se la planteo porque se mencionaba ayer en la tertulia cuando discutíamos este asunto, mi consulta es si usted conoce que esa es la política que viene impulsando el fiscal de corte desde que asumió, ¿por qué no se aviene a ella? Digamos, ¿por qué la desobedece?
No, de lo que sucede es lo siguiente, es que esa política es parte de lo que yo le venía diciendo, es parte de la destrucción de la independencia técnica de los fiscales. Lo que nosotros siempre interpretamos, y el fiscal de corte lo sabe desde febrero del año pasado, febrero del 2013, es cómo nosotros interpretamos esa obligación de asistencia a audiencia, que en realidad no cambió lo que ya ocurría antes. Cuando los fiscales actuamos, podemos actuar de tres maneras, eso lo dice el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, como parte, como terceros o como dictaminantes técnicos. El Ministerio Público Civil actúa en un 80-90% de sus intervenciones como tercero. Cuando actúa como tercero, de acuerdo al Código General del Proceso, tiene dos opciones, la asistencia a audiencias o esperar el expediente, para lo cual se le otorgan 20 días para pronunciarse. Y es eso lo que hemos hecho. Hemos hecho gala de la independencia técnica, asistiendo en aquellos casos en que específicamente algunas normas, por ejemplo, del Código de la Niñez establecen la obligatoriedad, y asistiendo en aquellos asuntos en que entendemos que es relevante la presencia del fiscal, y esperando el expediente, analizándolo con cuidado, tomando todos los elementos que son necesarios para fallar, y no fallar equivocadamente, a las apuradas, corriendo de audiencia en audiencia. Eso es lo que hacen, pero vamos a hacer una aclaración, eso es lo que hacen todos los fiscales en el país. Ayer me llamaban fiscales departamentales para decirme que a ellos no se los controla en el tema de las audiencias, porque se sabe perfectamente que el buen ejercicio del Ministerio Público no está en correr detrás de una audiencia o de otra, sino en pronunciarse de acuerdo a derecho. Los fiscales, sobre todo cuando actuamos como terceros, somos una opinión esencialmente científica y técnica que tiene que expresarse de acuerdo a lo que dice el orden público y la causa pública. Entonces eso supone una reflexión, un razonamiento, una deliberación interna que no se puede hacer corriendo atrás de las audiencias judiciales.
Ahora, doctor Viana, usted sabe que esa interpretación que usted realiza de la norma no es la que realiza el fiscal de corte. O sea, usted sabe que está, desde que asumió el doctor Díaz como fiscal de corte, está en una pulseada con él. Usted ha decidido tener esa pulseada, por lo visto.
Por supuesto, por supuesto. Es que tengo que tener esa pulseada, porque si yo no la tuviera, ya no sería fiscal. Mire, hay una cosa que es la siguiente. Cuando los fiscales dejamos de ser independientes, y hay muchos que lo han dejado de ser, cuando los fiscales aceptamos recibir instrucciones, bueno, ya no somos fiscales, tendremos que ponernos otro nombre, agentes del poder, yo no sé cómo, agentes del gobierno, búsquele el nombre que usted quiera, pero no somos fiscales. Yo de esa postura no me apego. Hace 23 años que entré al Ministerio Público, venía de la actividad privada, y yo trabajé en la industria en su momento, Y cuando entré al Ministerio Público, lo primero que, el primer gran sentimiento que tuve fue el de libertad. Hoy le puedo asegurar que usted camina por los pasillos de las fiscalías y el sentimiento que siente es de miedo. Entonces, cuando se cambia libertad por miedo, uno no se puede apear. Y yo no me he apeado ni me voy a apear.
Viana, pero ¿cuál sería el interés del fiscal de corte y del Ministerio de Educación y Cultura por quitar la independencia técnica de los fiscales?
El interés es muy claro y no y va mucho más arriba todavía de lo que usted, de las autoridades que usted menciona. Hay un interés manifiesto que se viene desarrollando en todos los países de América Latina y Centroamérica por transformar todo el proceso judicial, sobre todo en especial el proceso penal, y someter a un poder único a la justicia. Es la destrucción de la separación de poderes. Cuando si usted domina a los fiscales, domina las decisiones judiciales. Ese es el leitmotiv de todo esto. Muchos de los fiscales y jueces que hoy están trabajando en distintas materias han ido a entrenarse a mecanismos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es una imposición que viene desde muy arriba, mucho más allá que las autoridades locales que continúan y hacen de facilitadores de esa imposición. Si usted domina al Ministerio Público, domina quién va preso y quién no va preso en un país. Por eso es que está establecida la garantía de la independencia técnica en nuestra Constitución y en nuestra ley, porque de lo que se trata no es una garantía para los magistrados, para los fiscales, de lo que se trata es una garantía ciudadana a imagen y semejanza de la independencia y la imparcialidad de los jueces.
Pero a ver, en la práctica, ¿en qué está afectando entonces, como usted decía, esa limitación de libertades en los fiscales, concretamente en el trabajo diario?
Y los está limitando porque los está obligando a ser ratoncitos que corren de un lado al otro al impulso de los gritos que vienen desde arriba. Es una boa constrictor, yo lo llamo así, el procedimiento de boa constrictor, que va limitando y cercenando poco a poco, apretando poco a poco el ejercicio de la función. Pero mire que esto no es nuevo, Esto ya ocurrió, si ustedes repasan hacia atrás, y creo que la radio tiene los elementos técnicos para hacerlo, van a recordar lo que pasó en ocasión de que el fiscal de corte, el doctor Peri Valdés, allá a fines del siglo pasado, principios de este siglo. Si ustedes repasan lo que ocurrió allí, con aquella creación de aquellas oficinas, del centro de apoyo, de la unidad de fortalecimiento, estábamos en la misma situación que estábamos ahora. Recuerden ustedes cómo terminó entonces esa historia, ¿no?
Usted está hablando de hechos ocurridos antes de que gobernara el Frente Amplio.
Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, estas intencionalidades no tienen color político. Estas intencionalidades vienen de muy lejos como para tener color político. Hay una intención porque el proceso, en especial el proceso penal, se parezca al proceso norteamericano. Una caricatura, en realidad, es lo que se está... Vea usted que hay una modificación del Código del Proceso Penal al mismo tiempo que hay también un proyecto de modificación en el Parlamento, de modificación de la Ley Orgánica de las Fiscalías. Todas esas modificaciones tienden a ese propósito. Dominado el Ministerio Público, dominado los fiscales, como se quería en la época del doctor Peri Valdés, dominamos las decisiones judiciales. Acuérdese que el doctor Peri Valdés hablaba del nuevo eje del sistema judicial, ¿no? Cuestión que nosotros cuestionamos esa expresión, me acuerdo que causó un revuelo bárbaro, porque obviamente significaba esto mismo que estamos viviendo hoy.
Hay un oyente que pregunta, antes de que continuemos conversando con usted, que recordemos cuál es la función del fiscal en el proceso judicial.
Bien, es una buena pregunta. Mire, la función del fiscal, como yo le decía, se divide en tres formas de actuación, pero tiene como común denominador la defensa del orden público, de la causa pública, del interés general, de los intereses generales de la nación y de la sociedad. Es decir, el fiscal, aun cuando actúa como parte, como puede hacerlo siempre en materia penal, como lo es en materia civil, por ejemplo, en los accionamientos que nosotros hemos iniciado en materia de protección del ambiente, de protección de la adolescencia, en fin, de defensa de la soberanía, en fin, todos ese tipo de accionamientos. Pero aún actuando como parte, el Ministerio Público no es una parte habitual, no es un abogado con su cliente en un proceso judicial, sino que es, en definitiva, el procurador, el defensor de conceptos abstractos como son estos que le mencionaba, los intereses generales de la nación. Es el defensor de aquellas normas que no pueden ser negociadas, de aquellas normas que están por encima de la voluntad y de los intereses particulares, económicos o de lo que usted quiera hablar. Es un concepto abstracto, difícil a veces de explicar o de poner en la práctica, que lleva un aprendizaje de mucho tiempo. Yo siempre digo que a 23 años de haber entrado a la Fiscalía, uno sigue aprendiendo día a día qué es lo que significa ese concepto. Es decir, lo que somos los fiscales somos procuradores, estamos pidiendo el cumplimiento de la ley y de la Constitución, no de cualquier norma de la ley y de la Constitución, sino de aquellas normas que están por encima de la disponibilidad de las partes, aquellas normas pétreas, aquellas normas de orden público que se imponen a todos por igual.
Ahora, doctor Viana, si vuelvo a sus respuestas anteriores, la conclusión que saco es que para usted efectivamente existe una persecución, pero no centrada en usted por el tipo de casos que ha manejado, por ejemplo, por su oposición al proyecto de la planta de UPM en Fray Bentos, o ahora la oposición a la ley de megaminería y el proyecto Aratirí. No es a usted y a las posturas que usted sostiene, sino usted habla de una persecución más general a los fiscales.
Se dan las dos cosas y están vinculadas, obviamente. Si hay un fiscal que enfrenta al poder corporativo, si hay un fiscal que enfrenta decisiones del Estado, si hay un fiscal que denuncia la asociación del Estado con intereses lucrativos, corporativos, si hay un fiscal que está denunciando conductas de corrupción, hay un fiscal independiente. Y si hay un fiscal independiente, es una mala imagen para este intento de poder único que va a estar al servicio de muchos de esos intereses o que pretende estar al servicio de muchos de esos intereses. Entonces, bajar a ese fiscal es fundamental para tener el camino allanado para que no haya que no existan otros fiscales iguales o parecidos o que intenten en otras circunstancias frente a otras frente a otros hechos conductas similares.
Usted no ha sido el único fiscal sumariado por este motivo de no asistir a las audiencias.
No. Entonces, no ha habido un colega que con anterioridad y con la misma barbarie ha sufrido esas mismas consecuencias. Obviamente que mi colega está pagando consecuencias a veces de conductas realizadas de enfrentamiento por mí, ¿no? Eso lo tengo claro y lo lamento por el colega porque es un colega, un valioso colega que estaba a muy cercana edad de jubilarse y ha recibido también un castigo y barbarie de esta característica.
Ah, pero entonces usted dice que el origen de esta persecución por el motivo de faltar a las audiencias es usted, que si se sanciona a otros fiscales es para que todos queden bajo una misma bolsa, pero el objetivo fue sancionarlo a usted.
Sí, por supuesto. Bueno, no tengo la menor duda, pero mire, varios colegas, que no voy a dar los nombres, porque si doy los nombres le va a pasar lo mismo que a mí, varios colegas se me han acercado y me han dicho, Enrique, si te pegan a vos con 20 y tantos años de trabajo, con el prestigio que tenés, con lo que has hecho, con lo que has trabajado, ¿qué dejás para cualquier otro fiscal de la República?
Ahora, doctor Viana, teniendo la visión que usted tiene de su propia situación, sintiéndose como se siente perseguido por las autoridades del Poder Ejecutivo, ¿podría continuar siendo fiscal? Quiero decir, usted no está íntimamente, personalmente, muy afectado. ¿Su independencia no está afectada por esa sensación que usted tiene?
No.
¿Puede ser objetivo en la actuación como fiscal?
Por supuesto. ¿Sí? Siempre lo he sido. Y los que me conocen y saben de mi trabajo incansable en esta materia, lo saben perfectamente. Camine por los pasillos de la fiscalía y pregunte quién es Enrique Viana. Cuando uno es independiente, tiene que saber que estas cosas pasan. Yo vi que en la presentación de su programa ustedes hablan de esclavos de la independencia. Bueno, uno es esclavo de la independencia. Es en efecto que es esclavo de la independencia, es esclavo de un deber. Y ese es parte del trabajo. Es parte del trabajo recibir palos cuando uno va caminando. Lo que hay que hacer es tener el lomo duro y aguantarlos y seguir para adelante. Es eso lo que vamos a hacer.
Para terminar la charla por hoy, doctor Viana, ¿qué es lo que va a hacer concretamente? Desde ayer no puede ingresar a su despacho.
Sí, estoy separado de cargo, exacto.
Entonces, ¿cuáles son sus próximos pasos?
Mire, esperar la oportunidad que tenemos de hablar en este procedimiento administrativo, sabiendo lo que son los procedimientos administrativos, ¿no? Es decir, los procedimientos administrativos son procedimientos de juez y parte. Acá se acaba de designar como sumariante a un un fiscal y a uno de los fiscales que está de acuerdo en perder la independencia. O sea que, fíjese usted que y esa designación fue hecha por el fiscal de corte que intenta hacer eliminar la independencia de los fiscales. O sea, imagínese que yo no voy a ser juzgado en forma objetiva, ya que usted hablaba de independencia y de objetividad. Bueno, eso pierda cuidado, que eso no va a existir. Pero no nos importa, nosotros vamos a seguir adelante porque...
¿Qué quiere decir seguir adelante?
Seguir adelante quiere decir que vamos a defender la independencia de los fiscales, porque si nosotros nos bajamos de esa actitud, ya no somos fiscales. Y yo hablo, o quiero hablar, o intento mostrar a muchos colegas, que esto es un valor esencial para nuestro trabajo, y que no nos podemos dejar pisotear. Y eso es lo que voy a intentar demostrar.
Doctor Enrique Viana, fiscal letrado nacional en lo civil, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muy amables ustedes, muchas gracias.